Saludos estimados y bienvenidos a su podcast ¿Qué se dice de economía? Lo que escucharán a continuación es un extracto del programa ¿Qué se dice de economía? Transmitido en vivo por radiocomunidad.com el día 18 de marzo de 2022. Esperamos que el contenido de este podcast sea de completa utilidad para ustedes y puedan compartirlo con más personas. Muchas gracias. La siguiente nota que también nos trae Finanzas Digital. Presidente de Cabecom y se debe formalizar la factura electrónica porque recauda impuestos y controla la economía. Aquí estamos pasando un titular pésimo o uno peor. Vamos a ver qué dice esta nota de prensa y qué podemos rescatar de acá. Richard Ujeta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, señaló que tras declararse la pandemia en el país en 2020, el sector dio un salto cuántico favorable. Claro, por supuesto, la gente no podía salir de sus casas porque el Estado lo prohibió, ¿sí? Y bueno, obviamente que la gente no puede morir por inanición, y al no morir por inanición tienes que buscar medios para subsistir. Como afortunadamente existen redes sociales que no están bajo el control de un Estado, pues la gente entonces canalizó los medios para poder subsistir. Eso es importante señalarlo porque pareciera que no, le echan la culpa a la pandemia. No es un tema sobre todo de pandemia, es cómo se abordó el problema. ¿Quién qué se dice de economía? Discutimos y nos cuestionamos hasta el cansancio sobre el por qué, por ejemplo, si usted tiene una empresa donde repara computadoras, por ejemplo, ¿por qué tiene que cerrar? ¿Usted atiende gente? ¿Usted ahí aglomera personas? ¿O es que las computadoras contagian y generan pandemia? No. Entonces, ¿por qué cierra? Si un taller mecánico, tú reparas ahí vehículos y ahí no hay aglomeración de personas, ¿por qué los talleres mecánicos estaban cerrados? ¿Por qué no podías trabajar? Si aquí no se cuestionan cosas importantes de sectores, de rubros, que desafortunadamente tuvieron un golpe durísimo para su economía. Entonces, estas terribles medidas que se aplicaron a mansalva a toda la economía sin entrar en razón, sin tener una coherencia sobre lo que se quería, sobre lo que se hace y sobre lo que se quiere lograr, pues entonces esto pasa por debajo de la mesa y dicen, no, nada, bueno, el comercio aumentó porque la pandemia no, es que la gente siempre quiso trabajar, lo que pasa es que no lo dejaron. O sea, ese es el problema que hay que cuestionarse acá. Entonces la gente, pues obviamente, con ese ímpetu de salir adelante, pues entonces tienen que reinventarse pese a las terribles trabas, a veces sin sentido, de nuevo. Por poner otro ejemplo, no sé, la ferretería. Yo iba a la ferretería y en la ferretería me atienden y ahí no aglomera gente. Más gente me aglomeraba a mí, Farmatodo, por ejemplo, dentro de la farmacia, todo el mundo ahí amuñuñado, pidiendo medicinas que la ferretería. Entonces, ¿por qué Farmatodo está abierto y la ferretería está cerrada? Y no estoy diciendo que había que cerrar la cadena de farmacia, estoy diciendo es por qué la ferretería está cerrada si en términos objetivos aglomeran menos personas que cadenas que estaban abiertas, que supermercados, cadenas de farmacia, etc. No tiene sentido, no lo tiene. Entonces, estas son cosas que hay que de nuevo traerlas a colación, porque no puede ser que dentro del discurso, dentro de la opinión pública, todas estas cosas se olviden. En un país donde existe tanta información, donde al parecer tenemos demasiada memoria corta, al parecer se nos olvida estos pequeños detalles que marcan tanto la diferencia. Vamos a ver, asimismo indicó en el programa 2 más 2, transmitido por Unión Radio, presidente Cabecón, se debe formalizar la factura electrónica porque recauda impuestos y controla la economía. Que Venezuela se mantuvo rezagada durante dos décadas de atraso en la región en la incorporación de una economía digital pujante y actualizada. Las limitaciones hicieron que esos diques que habían para impulsar un botón de pago, una factura electrónica, un comercio electrónico con políticas de incentivo que han hecho que todos los países del mundo cedieran. Aquí sí tienen la razón. Aquí desafortunadamente estamos en un atraso de muchas cosas. Entre ellas, un atraso en el comercio digital, en los botones de pago, tal y como menciona, en la factura electrónica, tal y como él menciona. Esto sí es importante rescatarlo. No obstante, comentó que se dio una, de una manera, o sea, este salto cuántico favorable en el comercio electrónico se dio de una manera anárquica. No es anárquica, señores, es espontánea. O sea, el mercado actúa de manera espontánea, no es de una manera anárquica. Es que si tú ves que la política económica no se ajusta a la realidad no se va a ajustar a la política económica porque la gente muere por inanición, si ese es el caso. La economía sigue, contigo o sin ti, con gobierno o sin gobierno, la economía sigue. Lo que hay que hacer es ajustar las políticas económicas a la realidad económica, no al revés, porque al revés sería eso, masoquismo. O sea, no es de una manera anárquica, es de una manera espontánea. La gente viendo cómo vivir se dio cuenta de las oportunidades que ofrece el actual mundo digital y comenzó a abrir comercio electrónico. Ahora, ¿dónde está el error? El error está en que tú no apliques políticas económicas para ajustarte a esa realidad económica, para facilitar esa realidad económica, para facilitarla en términos de intercambio. Ok, se necesita una factura electrónica, se necesita ajustar el sistema financiero venezolano, se necesitan hacer un sinfín de cosas para mejorar la calidad de vida de las personas. Si las personas están intercambiando bienes y servicios a través de medios digitales, pues entonces vamos a generar mecanismos para facilitarle la vida a las personas. Entonces no es de una manera anárquica, es de una manera espontánea. Seguimos aquí, lamentablemente, todavía no tenemos una factura electrónica establecida y una política real a nivel bancario impulsado por un apoyo gubernamental para los botones de pago. Yo no diría impulsado por un apoyo gubernamental. Yo diría que el mejor apoyo gubernamental es que no se meta en eso. Para mí ese sería el mejor apoyo, que no se meta en eso. Porque de nuevo, ahí tienes el caso de PDVSA, donde se mete, entonces ahí hay un problema. Venezuela tiene el segundo internet más lento del planeta. Tiene problemas de luz y hace falta que haya inversión en infraestructura base que permita equilibrar la brecha social y la economía digital en el país. Destacó la necesidad de que se formalice la factura electrónica porque beneficiará al Estado, porque recauda impuestos y controla la economía. Yo voy a. Vamos a ir por punto. Hoy está interesante el programa de hoy. Vamos a ir por punto. Lo primero es que el punto positivo de generar una factura electrónica es que actualmente existe una realidad a nivel de recaudación. Y es que esta es una economía, esta y Latinoamérica entera, pero esta es una economía bastante informal. Al ser una economía bastante informal, es una economía que evade impuestos, por supuesto. Y al evadir impuestos, el peso impositivo, la carga tributaria, cae en unos pocos. Y eso sí es un problema. Eso es un problema. O sea, ahí sí es importante que aumenten los niveles de formalidad. ¿Y cómo tú aumentas los niveles de formalidad? Bueno, disminuye la carga tributaria, porque de acuerdo con el estudio que hicimos en Atlas, del cual se dice fue participante, pues entonces una empresa pequeña, tú puedes tener una empresa de 3 personas. Y si tú eres formal, puedes destinar 1.043 horas en cumplir con todos los trámites, requisitos, procedimientos administrativos, renovación de patente, renovación de permiso, renovación de esto y aquello. Renovación de la patente de industria y comercio, la ISAE, bueno, eso, el permiso de la alcaldía. Sumando todo eso, 1.043 horas, esos son 52% de los días laborales del año 2020. Lo dedica una persona, una pequeña empresa, no estamos hablando de empresa mediana, pequeña empresa para cumplir con todos los procedimientos administrativos. Y no lo sacamos en términos monetarios, lo sacamos en términos de tiempo. ¿Quién puede ser formal bajo esas circunstancias? Tiene que ser una persona bastante valiente bajo esas circunstancias. Es decir, la informalidad no es un tema de rebeldía, no es un tema de anarquía, es la respuesta a un problema burocrático, un problema que se denomina costo de la formalidad. Ser formal es altamente costoso. No solamente en términos monetarios, en términos de burocracia, de tiempo que tú tienes que destinar a todo el pago de requisitos, procedimientos y de una serie de renovaciones que tienes que hacer. Entonces, ese es el gran problema que tiene actualmente Venezuela, que la respuesta a la informalidad es respuesta a una realidad, a un deterioro institucional de envergadura. Entonces, ahí está el tema. Claro, los pocos que han podido permanecer en la formalidad, porque es que ser informal no es sabroso, ser informal genera consecuencias, tienes costos ahí. Pero ¿qué ocurre? Que la gente prefiere los costos de la informalidad a ser formal en el grueso, ¿no? En su gran mayoría. Entonces, los pocos que son formales les cae todo el peso de la presión tributaria. Ese es el gran problema. Entonces, en ese sentido, sí, pero es que no se trata de mejorar los ingresos del Estado. De nuevo lo hemos discutido aquí. Se trata, primero, para solucionar el problema fiscal, no se trata solamente de aumentar los ingresos fiscales, sino se trata de disminuir el gasto público. Se trata de disminuir el tamaño del Estado. El Estado es excesivamente obeso, enorme, disfuncional. Es el mayor empleador de la economía. Para absolutamente nada, no hay cambio social, no genera ningún tipo de cambio. O sea, no puedes tener un Estado profundamente obeso empleando a muchísimas personas que de hecho ahora aumentaste el salario y tienes que pagar un sinfín de salario. No puedes sostener esa realidad y la vas a sostener con el aumento de una presión tributaria a una economía que es menor que la ciudad del país vecino, de Bogotá, de la capital. No puedes, es insostenible. O sea, es un modelo que está erosionando al ciudadano, ya no a través de hiperinflación, que de hecho es una forma de impuesto, sino a través de impuestos y tributos, sobre todo a través del IVA, que es el impuesto más regresivo que existe. Ahora el impuesto a las grandes transacciones financieras, con las modificaciones que van a hacer, entonces esto genera severos problemas que hay que tener en cuenta. Si es importante, ¿qué es importante? Es importante aplicar políticas institucionales para resolver este embrollo institucional, para aliviar el costo de la formalidad, permitir que las personas formalicen sus comercios, tengan facturas electrónicas, pero no es que aumentar el ingreso fiscal, no. Se trata para aliviar la carga burocrática de las que ya son formales y para equilibrar las finanzas siempre y cuando exista, al mismo tiempo que se aplique esta política, una disminución del gasto público, del tamaño del Estado y que este presupuesto tenga sentido. Primero, sea transparente y público y segundo, que tenga sentido, porque si no se aplican estas políticas, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Como el meme, ¿a dónde vamos a parar? O sea, aquí hay que replantearse el discurso, a mi juicio, replantearse el discurso, porque con este tipo de discurso, y me disculpan, no estamos haciendo absolutamente nada en pro de la libertad de los ciudadanos venezolanos.